COPE más Madrid.
Estar informado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Son las 12 y 20 minutos. Seguimos en Herrera en COPE, pero ahora para todas las emisoras de COPE más Madrid. Así que bienvenido, bienvenida. Si conectas ahora con nosotros, encantados. Si ya llevabas un ratito escuchándonos, yo soy Beatriz Pérez Otín. Te mando un saludo y un abrazo bien fuerte en nombre de todo el equipo. Está con nosotros hoy Teresa Fernández Almagro en la realización técnica y en la producción, Ana Pastor y Ramón de la Fuente. Decía la fotógrafa americana Benedicta Evott que para hacer el retrato de una ciudad es el trabajo de toda una vida y ninguna foto es suficiente porque la ciudad está cambiando siempre y va a seguir cambiando. En 2 años el skyline o lo que es lo mismo la línea del horizonte de Madrid cambiará. ¿Tú recuerdas cuando solo destacaba el Pirulí? Luego llegaron las Torres Kio, más tarde las 4 Torres de la Castellana y esta mañana se ha presentado el proyecto de lo que será la 5ª Torre del Paseo de la Castellana. Albergará un campus del Instituto de Empresa con capacidad para 6.000 estudiantes, habrá un hospital privado enfocado esencialmente al deporte y al bienestar y un área de comercios, de ocio y de servicios. Una 5ª Torre que viene a ubicarse en el norte de la ciudad, cuyo crecimiento, como sabes, está en estos momentos en stand-by. En stand-by hasta que Ayuntamiento, Fomento y Comunidad no acerquen posturas. Y parece, solo parece, que este 2016 hemos empezado con buen pie. Acabamos de conocer que el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, y la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, han considerado esta mañana en un desayuno informativo que es posible llegar a ese acuerdo para sacar adelante la conocida operación San Martín. Eso sí, se parte de visiones muy diferentes y habrá que hacer un sobreesfuerzo por buscar lugares comunes. Te recuerdo que si no lo quieren retrasar más, pues a alguien tiene que hacer un tipo de concesiones. El ayuntamiento, por ejemplo, quiere rebajar a la mitad el área urbanizable, reducir de 17.000 a 4.600, por ejemplo, el número de viviendas construibles. Nada que ver con el proyecto de Distrito Castellana Norte. Por cierto, hablando de cómo cambiará la ciudad, hoy estará con nosotros el decano de arquitectos del Colegio de Madrid para contarnos qué le parece la propuesta de Aguirre de hacer un túnel de Cibeles a Plaza de España. Te lo contaremos en unos minutos. Ahora vamos con la información de servicio. En la Dirección General de Tráfico nos está esperando Israel Martínez. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. En estos momentos se circula muy bien por las carreteras de la comunidad. No hay que destacar ninguna incidencia, no hay complicaciones, así que insistimos, tranquilidad a nivel de servicio blanco.
Y desde la oficina de pantallas del Ayuntamiento de Madrid nos está esperando Jesús Masuki. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En principio la situación es tranquila. Eso sí, advertir a los conductores que circulen por las inmediaciones de la Plaza de Cristo Rey, atentos, junto al clínico. En la calle Isaac Peral se está llevando a cabo labores de asfaltado y puede afectar a la circulación en general todos los conductores que llegan a este punto, la Plaza de Cristo Rey. En el resto de la ciudad, en principio sin incidencias importantes que afecten a la circulación, el tráfico está siendo, por tanto, muy cómodo.
Y hoy sí que tenemos novedades en el tiempo porque aunque las temperaturas no son excesivamente bajas en comparación a días anteriores, la sensación térmica va a ser de sí, de mayor frío porque tenemos viento. Sobre todo en la sierra se esperan rachas de hasta 80 kilómetros por hora en las zonas altas y también en los valles, no tan acusadas, pero también. Ahora miramos el termómetro y tenemos en la zona de Retiro, donde están nuestros estudios, por ejemplo, 8 grados, 5 grados en Arganda del Rey, 8 grados en Valdemorillo, 7 en Torrelodones. Si nos vamos hasta la sierra, estamos rozando el grado negativo en el Alto del León y los 2 grados negativos en el puerto de Navacerrada. Se esperan precipitaciones débiles en la sierra y podrían ser de nieve por encima de los 1.200 metros. Ana Pastor, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Beatriz.
Bueno, en un ratito va a estar con nosotros el decano del Colegio de Arquitectos de Madrid. Ayer conocíamos una propuesta que llegaba desde el Partido Popular madrileño, la hacía Esperanza Aguirre y decía que quería unir la Plaza de Cibeles bajo tierra con Plaza de España en caso de que finalmente el ayuntamiento lleve a cabo su proyecto de peatonalizar la Gran Vía. Nos preguntamos si eso es posible, si no, eso, bueno, pues para eso vamos a tener al decano, para que responda a las cuestiones técnicas, pero te lo estamos preguntando a ti.
Te lo estamos preguntando en nuestro perfil de Twitter, que es @mananamadrid. Manuela Carmena podía votar también de vez en cuando en nuestras encuestas. De hecho, ella en esa reunión que ha mantenido con el ministro ha dicho que, bueno, que no entra en sus planes hacer este túnel, es decir, la propuesta del PP. Eso ha dicho, pero bueno, es una idea que lleva ya años y que la hemos escuchado por parte de grupos de gobierno desde hace, yo que te diría que décadas. Pero bueno, esa es la historia. Hacer un túnel de Cibeles a Plaza de España como alternativa a la peatonalización de la Gran Vía. Y nosotros te preguntamos en Twitter si te parece una buena idea. La primera opción, ¿por qué no? Es una opción. 21% de votos es la que tiene. Es una locura muy costosa, un 57%. Y necesito más detalles, un 21%. Está la cosa reñida, Beatriz.
Por cierto, ayer me sentí muy identificada con Manuela Carmena.
¿Porque ibas recogiendo las latas, sí, tú cuando vas por la calle?
Sí, a ver por dónde sale, a ver si sabe por qué.
Es que a mí me ha pasado en el campo, pero en la calle todavía no lo he
Fíjate,
llegado
es que
a hacer.
Es verdad que en el entorno de la Plaza de Cibeles, especialmente en lo que son las bocas de metro, pues los fines de semana te encuentras muchísimas latas de refresco, especialmente de cerveza. Y ayer la alcaldesa salió diciendo que de camino al trabajo, trabaja bueno pues en el edificio de al lado de donde está la
es
cadena
vecina
COPE,
nuestra,
es nuestra
¿sí?
vecina, aunque se deja ver poco, por la cadena COPE, vamos a invitarla un día, va recogiendo las latas de cerveza. Hizo un llamamiento un poco a la responsabilidad también que tenemos los ciudadanos en la limpieza de nuestras ciudades, porque por mucho que invierta el ayuntamiento en servicios de limpieza, ay, amigos, si nosotros no limpiamos, esto es como en la casa, no es más limpio el que más limpia.
Hay que colaborar, hay que colaborar.
¿Qué decía nuestras madres? Sino el que sabe conservar lo que se limpia, ¿no? Pues en esas estamos. Cosas importantes que tienes que saber, un llamamiento de los hospitales de la Comunidad de Madrid. Necesitan la donación urgente de sangre. Ana Pastor.
Pues sí, ya sabemos que cuando pasan las Navidades o los periodos festivos, este llamamiento es habitual. Efectivamente, necesitan sangre del tipo cero negativo y en 2 o 3 días ellos calculan que también del tipo B negativo. Esto nos lo ha indicado el Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid. O sea que, bueno, ellos durante las Navidades han tenido las reservas de sangre, bueno, que se han visto afectadas, y entonces ha llegado un momento en que ya hacen un llamamiento directo a todos los que nos estáis escuchando para que donéis.
Y algo importante, ¿eh? Que tenemos regalito para ti, tenemos entradas para ir al teatro, eso sí, tienes que ganártelas, porque todo en esta vida, lo que gusta, cuesta.
Pero lo primero que tienes que hacer es tomar nota de nuestro teléfono gratuito 950-6006, 950-6006, porque efectivamente te haremos alguna pregunta relacionada con alguna de las entrevistas o temas que aparezcan en nuestro programa.
Por ejemplo, algo de lo que nos venga a contar Arantxa Rodríguez, Deportes COPE. Por ejemplo, el flamante ganador de ayer, ese nombre propio, eso que ya te adelantábamos en nuestro tiempo de deporte con Arantxa Rodríguez, Cristiano Ronaldo.
Buenos días, pues sí, Cristiano Ronaldo, de Debes, y como dijo aquí en COPE, Debes para Debes, que lo dijo el propio Cristiano Ronaldo cuando a eso de las 11:30 le entrevistaba a Juanma Castaño después de conseguir el primer premio que concede la FIFA. Con esta nominación al mejor jugador del año 2016. Hay que recordar que esto lo vota todo el mundo. Lo votan los capitanes, lo votan los entrenadores, lo votan los periodistas y lo votan los aficionados a través de la página de la web de la FIFA. Así que es un premio completo y yo creo que era el último galardón que le quedaba por recibir a Cristiano Ronaldo después de un año 2016 que, como él mismo decía en COPE, ha sido extraordinario para él, el mejor de su carrera, porque ha ganado muchos títulos a nivel individual y también muchos títulos importantes a nivel colectivo, así que seguramente que en su memoria, en su cabeza y también en su casa tendrá muchos recuerdos de 2016, porque seguro que ha sido un año excelente, y conociendo al portugués estoy segura de que ya está pensando a ver si 2017 puede darle las mismas alegrías que le ha dado 2016.
Arantxa, cuando un jugador como Ronaldo, como Cristiano Ronaldo, lo gana todo, ¿qué aliciente tiene?
Pues mira...
Seguir ganando y ganando y ganando.
Para mí, Cristiano Ronaldo es un ejemplo por eso. Porque nunca se cansa de ganar, nunca se cansa de superarse a sí mismo. Trabaja cada día, o incluso ahora, yo creo que trabaja más que cuando era joven. Y es una de las cosas que a lo mejor... los niños, los adolescentes, incluso los mayores, ¿no? Nos quedamos muchas veces con sus gestos, con su manera de celebrar el gol, cuando recoge estos premios, pero yo creo que hay que escuchar también muchas veces las entrevistas que se le hace a Cristiano Ronaldo, y en ellas destaca siempre una palabra: sacrificio. Tengo que trabajar mucho, he trabajado mucho para estar donde estoy. Y siempre en las redes sociales, aparte, él nos lo muestra, se ve como siempre está haciendo ejercicios en su tiempo libre, trabajando cuando tiene que entrenar con sus compañeros, con lo cual que no es fácil llegar a tener tanto éxito como ha tenido Cristiano Ronaldo sin hacer nada, así que no hay que copiar solo algunas cosas, hay que copiar todo, el trabajo y el sacrificio para llegar donde ha llegado Cristiano Ronaldo. También estaba, te dije, nominado Zinedine Zidane. Uh-huh. No pudo ganar, fue segundo por detrás de Ranieri, que fue el que se llevó el premio al mejor entrenador del año pasado. Y luego, pues nada, también vimos a los jugadores del Real Madrid hacerse ahí un selfie con Eva Longoria, que fue la encargada de presentar el acto. Pues estaba, por ejemplo, Marcelo, estaba Kroos, estaba Sergio Ramos, estaba Luka Modric y estaba el propio Cristiano, que fueron los 5 jugadores del Real Madrid que estaban en ese 11 ideal de la FIFA, elegido, recordemos, también por los capitanes y por los jugadores de los equipos de todo el mundo a través de la Asociación de los Futbolistas Mundial. Así que eso en cuanto a los premios. Luego te tengo que contar que estamos metidos ya en medio de la competición porque tenemos un partido. Hoy juega el Atlético de Madrid contra Las Palmas, la vuelta de la Copa del Rey. Hay que recordar que el Atlético ganó por 2-0 el partido de ida, así que en principio las cosas las tiene fácil el conjunto de Diego Pablo Simeone para clasificarse para los cuartos de final de la Copa del Rey, y que hasta el jueves no jugará el Real Madrid. Mañana lo hará el otro equipo madrileño que está en la competición, que es el Alcorcón, que jugará contra el Córdoba. Y además te digo que hay un partido de la Eurocup de baloncesto, el Fuenlabrada se mide a Gran Canaria.
Fenomenal, muchísimas gracias. Arantxa, no te vayas, que voy a adelantarte el tema. Tú tienes una hija que tiene 12 años, ¿no?
A punto de 13 ya.
Bueno, pues hace unos meses conocíamos unos datos que nos llamaban la atención, y es que en la Comunidad de Madrid nuestros jóvenes, si sufren acoso escolar, lo suelen sufrir en silencio. Son pocos los que, bueno, pues abren la caja de Pandora, los que abren sus heridas y lo comparten con sus padres, con sus profesores o incluso con sus propios compañeros. Vamos a destacar lo que se está haciendo desde hace 6 años en un colegio de Madrid, donde son los propios alumnos los que se responsabilizan de la vida del aula, y se ha creado la patrulla anti-bullying. ¿Qué te parece?
Bueno, me parece estupendo. Todo lo que sea concienciar, sobre todo a los alumnos, de que lo cuenten, y concienciar también a los centros de que existen en la mayoría de los centros, que muchas veces también los centros quieren cerrar los ojos ante un problema que está ahí, que siempre ha estado. Lo que pasa es que afortunadamente pues ahora tenemos mucho más medios para denunciar, ¿no?, que existe.
Pues sobre eso vamos a hablar en unos minutos, pero antes también un tema muy importante y que puede afectarte o te ha afectado, que son las cláusulas suelo.
Herrera en COPE.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Despedíamos el año 2016 con una buena noticia para los afectados por las cláusulas suelo. El 21 de diciembre llegaba una sentencia del Tribunal Supremo Europeo que daba la razón a todos aquellos afectados y ponía la fecha de recuperar el dinero que habían pagado de más anterior a otra sentencia. Bueno, pues seguimos hablando de cómo ayudarte a recuperar tu dinero, y lo hacemos con los profesionales, con los que más saben, que son los abogados de Bufete Rosales. Está hoy con nosotros José Baltasar Frías, que es abogado y socio director de Bufete Rosales. ¿Qué tal? ¡Feliz año!
Hola, igualmente, Beatriz. ¡Feliz año!
Bueno, tenemos que seguir hablando sobre el tema de las cláusulas suelo. Todavía nos surgen muchas cuestiones, muchas incógnitas por resolver. José, ¿qué opinión le merece la intervención del Gobierno en la resolución del conflicto de las cláusulas suelo? ¿Qué papel está adquiriendo?
Bueno, bien, a mí me parece bien siempre y cuando no perjudique todo este procedimiento que, y este protocolo y este código que se está que se va a formalizar, parece ser a través de un real decreto que se está haciendo, digo, para solucionar el problema a tanta gente. Pero claro, siempre y cuando no sea con merma de ningún tipo de derechos para los consumidores, que en definitiva son los afectados. Habrá que leer la letra pequeña. Verdaderamente, a día de hoy sabemos una cosa clara, Beatriz, y es que los tribunales les están dando razón en unos procedimientos judiciales que van bastante, bastante rápidos. Claro, ¿el gobierno a quién intenta ayudar nuevamente a la banca para evitar el pago de costas judiciales? Bueno, repito, si no es en detrimento de los clientes y de los consumidores, está bien, pero habrá que ver y leer esa letra pequeña para ver verdaderamente todas las dudas que nos surgen ahora en cuanto a los plazos de cobro y en cuanto verdaderamente a, para, en definitiva, para que el cliente no vaya indefenso a un procedimiento de mediación que en cualquier caso no es obligatorio para las entidades financieras. Uh-huh. Habrá que estar pendientes.
Siguiendo con el tema, hay dos entidades diferentes afectadas. ¿Nos puede ampliar o diferenciar esto?
No, bueno, a ver, la famosa sentencia de 9 de mayo del 2013 del Tribunal Supremo afectaba únicamente a tres entidades, a BBVA, a Cajamar y a Banca. Claro, estos bancos que dejaron de quitar, de hecho, sus hipotecas en el 2013 y que tienen ya la posibilidad de, si ahora nuevamente son demandados, oponerse excepcionando el principio de cosa juzgada. Es decir, ahí ya estos asuntos están vistos. Pero el resto de entidades, que son muchas y que son la mayoría, que a los que no les afecta esta sentencia, y sí les afecta la sentencia de 21 de diciembre del Tribunal de Justicia Europeo, pues lógicamente tendrán que acatarse a ella y cumplir y pagar hasta el último céntimo del dinero cobrado indebidamente, además.
Uh-huh. Vamos a recordar por qué tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dicho que son nulas las cláusulas suelo.
Bueno, pues por varias razones. Una de ellas es por la falta de información suficiente por parte del banco al consumidor en su día. Por la apariencia de que el suelo tenía como contrapartida un techo que luego resultó de imposible cumplimiento en la práctica. También vino a decir la sentencia que que las cláusulas suelo estaban enmascaradas dentro de una abrumadora cantidad de datos y de la ubicación que tenían en esa escritura tan farragosa. Y por último, la sentencia venía a señalar también la ausencia de simulaciones de escenarios diversos por parte de la entidad al cliente relacionados con el comportamiento que, previsible y razonablemente habían tenido, iban a tener los tipos de interés. Y por último, porque los bancos no advirtieron claramente y comprensiblemente a los clientes sobre un comparativo con otros productos de la propia entidad. Las cláusulas han sido declaradas abusivas, y las cláusulas que son abusivas son nulas, y las cláusulas nulas es como si no hubieran existido, y por eso, y de ahí deviene que a los clientes les tengan que devolver todo el dinero que ese concepto de intereses les han.
Eso es lo que significa ser nulo, no han existido.
Efectivamente.
Bueno, nos vamos a quedar con este último mensaje, animando a todos aquellos a que revisen esa hipoteca y se pregunten si tienen precisamente esa cláusula suelo, porque pueden recuperar muchísimo dinero. Estamos hablando con José Baltasar Frías, abogado y socio director de Bufete Rosales. Voy a dar el número de teléfono al que tienen que llamar para informarse, que es el 91-550-1515, 91-550-1515, porque todavía habrá muchos, José, que se pregunten, ¿pero mi hipoteca tiene cláusula suelo?
Sí, es cierto. Es lo que decíamos antes. Están esas cláusulas enmascaradas y metidas y ubicadas dentro de una escritura con numerosos datos económicos ilegibles e inentendibles y farragosos para el resto de los mortales. Y por eso nosotros lo que les recomendamos es, oiga, tráiganos la escritura, venga a vernos gratuitamente, se la interpretamos, se la vemos y le hacemos además un cálculo también gratuito de cuánto le tienen que devolver.
Bufeterosales.es. Como siempre, un placer. Muchas gracias.
Beatriz, un abrazo. Gracias.
Adiós. Chao.
Herrera en COPE.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Cielo que me das, amor. Cielo que me das. Cielo que me das. Somos tú y yo, no somos libres.
Bueno, pues ya te lo decíamos hace unos minutos en Herrera en COPE para todas las emisoras de COPE más Madrid. Hace pocos meses conocíamos un informe de la Comunidad de Madrid que decía que el 57% de los niños y los jóvenes que sufren acoso escolar lo oculta casi por completo a sus familiares. Y de estos, el 21% no dice nada y solo un 35% algo, algo que puedas intuir tú si eres padre. La lucha contra esta enfermedad adherida a la vida escolar y a los institutos es titánica. Se están haciendo muchísimos esfuerzos, se están aplicando diferentes metodologías, pero todavía no se erradica. El acosador, cual camaleón, se camufla a la perfección entre sus iguales. A veces el acoso es demasiado sutil, es como esa gota que va cayendo poco a poco sobre la piedra durante mucho tiempo y que finalmente hace un agujero. El acosador va poco a poco mermando la autoestima de su víctima. Hoy rescatamos para Herrera en COPE lo que desde hace 6 años está haciendo en un colegio de Madrid y está teniendo resultados. Resultados increíbles. Es la patrulla anti-bullying del colegio Esclavas de Chamberí. Son los alumnos los que voluntariamente participan en la detección de estas situaciones de acoso. Queremos saber cómo funciona, vamos a ver si podemos seguir y que cunda el ejemplo, y por eso hemos invitado a Isabel Siles, coordinadora del programa de alumnos ayudantes del Colegio Sagrado Corazón de Jesús Esclavas. ¿Qué tal? Bienvenida.
Hola, buenos días.
Y también está Alejandro Mayo, que es alumno de primero de bachillerato y es uno de esos voluntarios. Buenos días.
Hola, buenos días.
Contadnos un poco, Isabel, cómo nace esta patrulla anti-bullying, qué es lo que él hace clic y lo presenta como una necesidad en la vida del colegio.
Bueno, realmente nuestro colegio nunca ha tenido excesivamente acoso o bullying. Ha sido un colegio muy cercano, muy tranquilo, pero sí veíamos que algún alumno, sobre todo alumnos que llegaban de otro centro, llegaban a lo mejor un poco más agresivos que el ambiente que había o el clima que se respiraba en el centro. Y vimos necesario pues formarnos, nos formamos todos los profesores, en cómo erradicar esa agresividad o ese problema o conflictos que surgían entre los alumnos. Entonces los profesores nos formamos, primero todos, y luego, bueno, pues hubo que decidir quién era el coordinador para seguir trabajando en ello y elaborar un proyecto y un programa que fue aprobado luego por el Consejo Escolar y pues ver un poco cómo lo íbamos a plantear, cuántos alumnos iban a ser por clase, en qué cursos iba a empezar y un poco, bueno, hemos ido rodando a base de
ensayo-error, ¿no?
Palos de ciego, sí.
pero ponéis en el centro al alumno, el protagonista es el alumno, es el compañero que es el que tiene más posibilidad de observar y de ver cómo está siendo ese acoso.
Claro, muchas veces los profesores no nos enteramos de lo que ocurre en realidad en las clases. Los acosadores, por así llamarlo, esos alumnos que son a lo mejor, como tú decías, gota a gota están mermando al acosado, pasan muy desapercibidos para nosotros, porque lo hacen en intercambios de horas de clase, lo hacen en recreo, en horas de comedor, donde el adulto está presente, pero no está en el aula, por ejemplo.
Y a veces llega en forma de WhatsApp, de mensaje al Haugans o de nota metida en la mochila.
Sí, bueno, ahora con el tema de las nuevas metodologías y los nuevos métodos, sí que es verdad que el WhatsApp está haciendo bastante daño, sí.
Uh-huh. ¿Y cómo? Cuéntanos un poco cómo surge esa patrulla anti-bullying y cómo elegís a los alumnos.
Realmente no la llamamos patrulla anti-bullying, le llamamos grupo de alumnos ayudantes y alumnos mediadores. Patrulla parece que estás ahí es solamente
vigilante.
Vigilando. Ellos no vigilan ni nada. O sea, ellos están atentos a que el clima de clase y el ambiente que haya de convivencia en el centro sea el más adecuado y se esté a gusto y se vaya feliz. Ellos se dan cuenta de alumnos que a lo mejor pueden estar aislados o solos en los recreos y se acercan a ellos a hablar, a estar pendientes de ellos, a ver si necesitan alguna cosa, simplemente por hablar, que se sientan acogidos. Y por otro lado, pues también estos alumnos, cuando hay algún conflicto, alguna agresión, algún problema entre ellos, pues sí que se hacen también mediaciones.
Y también se han formado, ¿no, Alejandro?
Sí, nos hemos formado. Yo llevo desde el principio, llevo como unos 5 años o 6.
Y bueno, que empezaste muy joven.
Sí, yo empecé
en primero
de la ESO. Y bueno, empezamos, nos eligieron y nos reuníamos cada semana los días de tutoría para no perder horario de clase. Entonces eso, nos iban explicando un poco cómo iba a ser. Al principio pues estábamos un poco desubicados porque nunca lo habíamos hecho. Pero bueno, luego fuimos cogiendo confianza, también vimos que eso, que la gente, que los alumnos también iban al final confiando también en nosotros, porque al principio, hombre, es como, no le voy a contar mis problemas a otro que a lo mejor se puede reír. Pero poco a poco sí que hemos visto que...
Y va cambiando la mentalidad en el alumno, porque claro, sí, al principio os veían quizás como un topo o alguien que iba a decirle, sí, a los profesores, sí, esto está ocurriendo, sí, sí, y entonces no se abrían a vosotros.
Totalmente. Al principio nos pasaba que había algún conflicto y ya se enteraba el profesor y ya iban a atacar. O sea, decían, este es el topo y ya no podemos confiar en él. Pero ya se ve, ya han visto que ha ido funcionando y ya es muy diferente. Ahora ya sí que hay gente que viene y te dice, oye, ¿puedo hablar contigo en el recreo o en el comedor? Ya es muy diferente.
¿De qué manera os han dado herramientas para abordar esos temas? Porque, claro, tenéis que tener una sensibilidad especial también.
Claro. Porque, bueno, primero al elegir las personas, pues son, o sea, se van fijando en tu personalidad. Si ven que eres una persona empática, te puedes ayudar a los demás. Entonces, en estas clases que te digo, pues nos iban poniendo diapositivas, sí, y nos iba contando un poquillo cómo reaccionar ante estas situaciones. Cuando alguien te viene a hablar, pues no ser de esa forma de decir, no, tienes que hacer esto y esto, no, sino no aconsejarle como si fueras una persona superior, porque tienes que estar como de iguales. Y de esa forma, pues, ellos, al ver lo que estás más cercano, pues, esas herramientas son muy útiles para... Ahora, yo lo uso en mi día a día muchas veces cuando tengo un problema con un amigo. Antes decían, no, tienes que hacer esto y esto. Y ahora ya, pues, te escucho y es muy diferente.
Te enfrentas a ese conflicto desde otra posición, ¿no?
Claro.
No desde la imposición, sino desde la escucha.
Claro.
Y una vez que ya te he escuchado,
escucha activa, sí,
el que está enfrente, pues, reacciona de otra manera. ¿Y así qué se ha conseguido en estos 6 años, Isabel?
Pues hemos conseguido reducir el número de partes, de disciplina. Hemos conseguido crear un mejor ambiente. Ya te digo que en este centro, yo desde que entré a trabajar, había muy buen ambiente. Bueno, pues hemos conseguido incluso mejorar ese ambiente. Hemos conseguido que, o estamos consiguiendo, que los chicos hablen y cuenten las cosas, cuenten sus problemas, pidan ayuda si la necesitan. Y ahora estamos también iniciando el proyecto en primaria, porque vemos que secundaria se quedaba como un poco corto. Los alumnos que llegaban a secundaria venían ya con problemas adquiridos.
Sí, porque dicen que empiezan los primeros, sí, problemas en primaria.
En primaria, sí, adquiridos de tú me caes mal, de que puede empezar como una tontería y que los adultos creemos que son tonterías, pero realmente esos niños lo pasan mal y sufren mucho. Y lo que no queremos es que vengan a nuestro colegio niños infelices. Nosotros queremos que vengan niños felices. Y hemos iniciado el proyecto en primero y en segundo de primaria haciendo dinámicas, juegos, sensibilización, de escucha activa, de cómo hablar con los, hablar entre ellos, cómo se tienen que dirigir unos a otros. Y yo creo que, bueno, que poco a poco, y como te digo, dando palos de ciego, pero a la vez trabajando y con mucha ilusión, vamos consiguiendo cosas. Todo también gracias al claustro de profesores, que está totalmente de acuerdo, y a los padres de los alumnos ayudantes y a los padres del resto de los alumnos del centro que están de acuerdo en que hagamos este programa.
Claro, ¿y qué dicen tus padres, Alejandro?
Pues ellos muy contentos porque, claro, ven que puedo, no sé, aportar algo al colegio, ver que, no sé, que tu hijo puede intentar ayudar a una persona, pues hombre, siempre está, le sienta bien, no es algo como... Ellos no piensan, vas a ser un topo, te van a lo mejor... Ellos piensan que están contentos por mí, porque...
Están muy orgullosos, sí, de Alejandro, sí.
Pueden, no sé, enriquecerme.
¿Te exige un poco de valentía? ¿Has tenido que trabajarlo eso también?
Sí, bueno, porque antes, por ejemplo, tú veías a lo mejor una persona sola y te daba como cosilla, no sé, acercarte a ella, pero ahora ya es como... algo que tienes que hacer día a día, realmente. Si ves que esa persona está sola, ya no te da esa vergüenza. Ahora ya tienes como más valentía, como tú decías.
De los casos que habéis abordado, ¿de cuál os sentís más orgullosos? Contestadme el que quiera.
A ver, Alejandro, Isabel. Yo de una mediación que hicimos entre dos niños de primero o segundo de la ESO, no me acuerdo, que un niño, pues en cada esquina, en cada momento, insultaba a esta niña. Y le decía, bueno, distintas palabras, insultos, y le decía, y esa niña pues se sentía muy mal, porque además no había ningún motivo en absoluto, no había casi relación entre ellos. Hicimos una mediación, bueno, hicieron los propios alumnos, hicieron una mediación entre ellos, y no ha vuelto a ocurrir absolutamente nada.
¡Qué maravilla! ¿Lo recuerdas el caso?
Sí.
Bueno, pues enhorabuena por ese trabajo que estáis haciendo y que sigue creciendo porque se traslada ahora al ciclo de primaria. Nos hemos acercado hasta el Colegio Sagrado Corazón de Jesús Esclavas. Están en Madrid. Son un programa de alumnos ayudantes, alumnos ayudantes a detectar precisamente el bullying. Pues eso, como decíamos antes, tenemos muchísimo trabajo. Se aborda desde distintas metodologías. Bueno, pues esta parece que está funcionando.
Eso parece.
Puede ser uno de los caminos.
Sí.
Muchísimas gracias por estar con nosotros. Enhorabuena.
A vosotros por darnos la oportunidad.
Son las 12:50. Vamos a hacer un alto en el camino. Y tenemos preparado para ti un reportaje donde nos vamos a animar este 2017, hombres y mujeres, a hacer cosas de casa, en rollo bricolaje, manualidades, decoración. Te lo contamos en unos minutos. Ya verás.
Herrera en COPE.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Si te da vergüenza sonreír o tienes dificultades para masticar, en Windental tenemos la solución. En Windental tenemos los tratamientos perfectos a precios inigualables, como el implante dental con corona por solo 30 euros al mes y limpieza dental gratis en todos los tratamientos de blanqueamiento. Llámanos al 91-353-7447 o pide cita en windental.es. Windental, queremos ser tu dentista.
Atención, el Colegio Villalcor es ahora subvencionado. Toda la segunda etapa de infantil de 3 a 6 años y el curso que viene también primero de primaria. Bilingüismo de verdad, chino y francés, en una educación de calidad. Ahora puedes darles lo mejor a tus hijos. Ven a visitarnos o infórmate en el 91-665-8066 y en villalcor.com.
Hola, somos tus amigos los de Mercaoficina. Tú que eres emprendedor, que tienes nuevas ideas, que apuestas por el futuro, puedes hacer tu compra en nuestra web. No te desplaces, nuestros gestores te asesorarán telefónicamente. Todo lo que precises en mobiliario lo podrás encontrar con nosotros. Por eso somos los número uno del sector. Mercaoficina, aciertos y ahorro.
El Hospital HM Vallés se ha renovado como nunca para, como siempre, seguir centrado en tu salud. Con servicio de urgencias 24 horas, dotado con todos los medios técnicos y humanos para darte una atención inmediata. Y con la seguridad que te ofrece HM Hospitales. Hospital HM Vallés en Alcalá de Henares. Pide tu cita en el 902-089800. Ahora, más Vallés.
Herrera en COPE.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Son las 12:52, es momento de hablar de la salud de nuestro cabello. Qué importante es que esté bonito, ¿verdad? Que brille, que tú te mires en el espejo y digas, bueno, pues está sano. Pero eso depende también de tus hábitos, de tu alimentación, de la medicación que estés tomando. Y a veces, más allá de la caída de pelo estacional, a veces se nos cae el pelo y es porque hay un problema que hay que investigar. Es cuando llega el momento de ponernos en manos de profesionales como los que trabajan desde hace 52 años en el Instituto Capilar Bellido. Andrés Bellido es su director. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy bien. Muy buenos días, Beatriz. Pues es verdad, el cabello es sinónimo de salud y sobre todo el estado de ánimo nos afecta directamente con la caída del cabello. Las personas, como decimos siempre, el cabello tiene que caer, el cabello tiene su ciclo de crecimiento, pero este ciclo de crecimiento tiene que estar controlado. Si nos encontramos cabellos pequeños, son cabellos que no tenían que haber caído, o los cabellos que nos están creciendo cada vez son más débiles, o también lo que decimos las mujeres cuando se hacen sobre todo la coleta, ven que cada vez tienen menos volumen, es porque detrás de este problema, de este deterioro del cabello hay un problema, y ese problema es muy fácil de diagnosticar. Un examen capilar, un diagnóstico, microvisor, microcámara, sebumeter, se le hace una consulta capilar y se ve cuál es el estado del cabello, de dónde puede venir ese problema, porque estos cabellos están cayendo antes de tiempo y no cumplen su ciclo de crecimiento. En el momento que se identifica el problema, prácticamente in situ, en la consulta, se prepara el tratamiento, los productos de lavado, se asesora al paciente o al cliente cómo tiene que cuidar su cabello y, bueno, pues ya está en las mejores manos.
Desde luego. A veces esa caída de cabello puede venir porque no utilizamos los mejores productos para nuestro cabello.
Pues sí. La verdad es que en la mayoría de los casos que nos encontramos es precisamente por eso. Las recomendaciones, que siempre son buenas y son agradecidas, de familiares, de madres, de padres, de amigos que nos dicen, oye, pues utiliza esto, utiliza lo otro, o voy a, hoy en día Internet dan muy buenas ideas y a veces muy malas ideas. Y
bueno, tú no has visto lo de teñirse el pelo con Nutella, ¿no? Que es la última moda. No te digo más.
A nosotros algún día hablaremos de las consultas que nos vienen y de las cosas que yo no sé de dónde las sacan para temas del cabello, que de verdad que yo digo, pero bueno, detrás de esto, ¿dónde está la investigación? ¿Dónde está el desarrollo? ¿Dónde está la solución del problema? Pues bueno, pues como esto, pues como la Nutella para teñir el cabello, pues nos encontramos con muchos, precisamente de esto, de utilizar productos o remedios que no son los adecuados. Nosotros la consulta con Bellido es completamente gratuita, sin ningún compromiso. En el momento conoce cuál es el estado de su cabello, si es un cabello graso, si es un cabello seco, si tiene pitiriasis, si tiene una grasa, bueno, conoce perfectamente su cabello y sabe cómo tiene que cuidarlo. Y en el momento que empieza a cuidarlo, ya sabe que los productos que tiene que utilizar son esos. Y con eso, oye, pues es una garantía. Las recomendaciones, para muchas cosas, pero para el pelo, profesionales.
Claro, productos que encuentras en el Corte Inglés y en Amazon y que además ahora estáis de rebajas, ¿eh?
Estamos de rebajas de enero. En el centro. Para las llamadas que recibamos, como siempre, y tenemos con vosotros ahí el detalle para vuestros oyentes, las primeras consultas completamente gratuitas, sin compromiso, vamos a obsequiarles con 3 sesiones de tratamiento, regenerador, revitalizante, con su aparatología y formulación específica. También tenemos, como decimos, las rebajas, y para las primeras llamadas que recibamos hoy, que siempre nos pasa lo mismo, no mañana, hoy, los primeros productos de lavado con su tratamiento capilar van a ser gratuitos.
990-2707, 990-2707. Y esa página web que son laboratoriosbellido.es. Andrés, gracias.
Gracias a vosotros, buenos
días.
Hasta
el jueves. Ramón de la Fuente, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Beatriz. Aquí estamos.
Después de la llegada de los Reyes Magos, más de uno y más de una se estará llevando un sofoco porque el paquete que le ha llegado le obliga a tener ciertos conocimientos de bricolaje. Así que nos hemos planteado cómo ayudar a nuestros oyentes y lo vamos a hacer de la mano de dos mujeres.
Dos mujeres, Mariluz y Raquel, que han encontrado entre trozos de madera y herramientas algo más que una vocación, una manera de ganarse la vida. Dice Mariluz, la autora de la web www.bricuideco.com, que su interés por este mundo le vino simplemente porque le encantaba la decoración y siempre echaba en falta un toque más personal, el suyo.
Pues un poco porque es algo que a mí siempre me ha gustado, siempre ha sido una gran afición todo el tema relacionado con la decoración y sobre todo porque a mí me encanta lo de personalizar todo tipo de objetos y muebles, darles pues mi toque personal. Y yo, por ejemplo, siempre que iba a alguna gran superficie de muebles, esto, pues miraba el mueble y automáticamente pensaba cómo lo podía transformar.
Raquel es madrileña y es la autora de www.quelevoyhacer.com y lo que empezó siendo una afición ahora es su trabajo.
Yo siempre me ha gustado el mundo del bricolaje y la transformación. Entonces yo lo que hago es transformación de espacios y desde muy pequeña he tenido pasión. Hace como 2 años empecé a hacerlo por mi cuenta y monté mi propia empresa y bueno, pues ahora me dedico a esto de lleno.
Por eso nos hemos preguntado si bricolaje para hombres y para mujeres. Si tenemos la misma manera de entender, ¿verdad, Ramón? Y de hacer las cosas, por ejemplo, un mueble.
Mariluz, la verdad es que tiene las cosas muy claras.
Mujeres solemos ser más detallistas. Por ejemplo, también es cierto que tenemos otro sentido del color. Lo típico que los hombres ven 3 colores y nosotros vemos un montón de colores.
Igual que Raquel, que habla de detalle y perfección, atributos que echan falta en algunos diseños masculinos.
Somos más perfeccionistas que los hombres. Tenemos como una sensibilidad especial.
Y hablando de echar de menos, dice Mariluz que sería bueno que las herramientas fueran menos pesadas.
Que el peso de una herramienta influye a la hora de trabajar con ella. Pero es que aligerar, por ejemplo, el peso no solo nos puede ser bastante útil a nosotros.
Bueno, pues ya lo sabes. Quelevoyhacer.com y bricoideco.com. Seguro que encuentras grandes ideas. Hasta aquí Herrera en COPE, en las emisoras de COPE más Madrid. A partir de la una y tras la información, comienza a mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Es la 1:06. Comienza mediodía para todas las emisoras de COPE más Madrid. Bienvenido, bienvenida. Si acabas de encender la radio, soy Beatriz Pérez Otín. Un saludo en nombre de Teresa Fernández Almagro, que está en la realización técnica, y de Ana Pastor y de Ramón de la Fuente en la producción. ¿De qué se está hablando hoy en la Comunidad de Madrid y especialmente en la Ciudad de Madrid? Bueno, pues se habla, entre otras cosas, de su crecimiento. En 2 años vas a ver cómo cambia su skyline, lo que es la línea del horizonte. Si hace años nos acercábamos al área metropolitana de Madrid y solo destacaba el Pirulí, luego llegaron las Torres Kio, más tarde las 4 torres del Paseo de la Castellana, en 2019 está prevista ya la 5ª torre del Paseo de la Castellana. Va a albergar, entre otras cosas, una universidad del Instituto de Empresa, una clínica del Grupo Quirón y una zona comercial. Se espera que se generen en torno a 5.500 empleos. Este es, desde luego, uno de los temas del día. Se habla de cómo crece Madrid, de cómo seguirá creciendo hacia el norte. Pero tenemos más noticias. Está con nosotros ya Ángel Correas, jefe de local. ¿Qué tal? ¿Qué detalles nos puedes traer de esa 5ª torre?
Bueno, una que se llama Caleido, por ejemplo. Que, sí, una traducción así directa del griego sería algo así como la bella imagen. Caleido, de ahí también viene la palabra caleidoscopio, por ejemplo, ¿no? Una imagen de espejos. Bueno, se llama Caleido, sí, efectivamente. Tendrá una altura máxima de 180 metros, que no está nada mal, o sea, quedarse se va a ver desde cualquier punto de Madrid. Aproximadamente 36 pisos de altura y será la sede del Instituto de Empresa, ya que todo esto viene, por recordar un poco la historia, allí se iba a construir en esos terrenos el futuro Palacio de Convenciones del Ayuntamiento de Madrid, un proyecto de Gallardón y demás. No sé si te acuerdas que era como un queso redondo.
Ay, sí.
Totalmente agujereado, ¿de acuerdo? Se llegó a hacer horadar toda esa zona para que, bueno, se pudiera construir allí, pero aquello, la crisis lo paralizó y el proyecto se abandonó por completo. ¿Qué hacíamos con esos terrenos? ¿Qué alternativa se dio ya entonces por el gobierno de la botella? Pues sacar a concurso la construcción de una 5ª torre en esos mismos terrenos. Aquel concurso lo ganó Villarmir. Esta constructora, que ahora mismo, este grupo que va a realizar Caleido, este 5º edificio, a condición de que fuera un edificio dedicado pues a usos sanitarios, educativos y demás. Y de hecho va a ser la sede del Instituto de Empresa, al menos durante 20 años, aunque luego se puede prorrogar ese acuerdo durante 55 años más. O sea que va a haber Caleido para rato en este caso. A cambio, este grupo, por esta explotación de estos terrenos, para un canon anual de unos 4 millones de euros. Y lo que se ha presentado hoy es el remate final de toda esta operación y el proyecto, que ya te digo, son esos 180 metros, 36 alturas, 36 plantas y una buena superficie, 70.000 metros cuadrados en total, pues que va a tener de todo, desde servicio socio hasta una clínica especializada en deporte.
Es la 1:09, no te vayas porque tengo muchas preguntas que hacerte. Vamos ahora con la información de servicio. Vamos a ver cómo está el tráfico. Nos acercamos hasta el centro de pantallas de la Dirección General de Tráfico. Nos espera Israel Martínez. ¿Qué hay? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hay dificultades en el acceso a Madrid por la A4, la carretera de Andalucía. Un accidente en el kilómetro 20 en Pinto está cortando parte del carril derecho en sentido de entrada a la capital, como decimos, y está generando pequeñas dificultades en ese punto de 1 o 2 kilómetros. Téngalo muy en cuenta. En el resto, afortunadamente, se circula sin ningún tipo de complicación.
Jesús Masuki nos está esperando en la oficina de pantallas del Ayuntamiento de Madrid para ver qué tal se circula en las calles de la capital. Buenas tardes. tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, la situación continúa siendo muy tranquila en la ciudad, niveles de circulación muy bajos, inclusive en la zona centro. Recordar esas labores de asfaltado que se llevan a cabo en las inmediaciones de la Plaza de Cristo Rey, afectando principalmente a la calle de Isaac Peral.
Seguimos hablando de cómo crece la ciudad de Madrid, de cómo crecerá en 2 años o algo más. Hablaba la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y el delegado de Urbanismo, José Manuel Calvo, que van a trabajar porque haya buena colaboración entre los intereses públicos y los privados. Y esto me lleva a preguntarte por la operación San Martín, porque esta mañana había también un encuentro informativo donde el ministro de Fomento y la alcaldesa decían que iban a hacer esfuerzos para unir posturas, para que Madrid pueda crecer por el norte con ese famoso proyecto de la operación San Martín. ¿Qué nos puedes decir?
Bueno, pues nada, que hay pocas novedades sobre eso, salvo esa puerta abierta que mantienen tanto el ministro como la alcaldesa en esas mesas de negociación a nivel técnico que ya han empezado, empezaron justo antes de las Navidades y que siguen en ello, que siguen
tendría
negociando.
Tendría que haber muchas renuncias por ambas partes para llegar a ese punto en común.
Bueno, tendría que haber renuncias por ambas partes, más que renuncia yo diría cesiones. Por parte, sobre
concesiones
por parte del ayuntamiento en todo lo que es todas las partes implicadas. En este caso, el Ministerio de Fomento está haciendo como especie de bisagra entre los acuerdos que se pueden alcanzar entre el inversor privado, porque necesita una inversión privada todo ese desarrollo de la operación San Martín, y el ayuntamiento de la capital, hasta ahora, pues cerrado en banda, al menos a esa inversión que se había propuesto hasta ahora.
En unos minutos va a estar con nosotros el decano del Colegio de Arquitectos de Madrid, y le vamos a preguntar por una propuesta que llegaba ayer de la presidenta del partido de Esperanza Aguirre, de la portavoz del Partido Popular en el ayuntamiento, acerca de hacer un túnel que uniese bajo tierra Cibeles con Plaza de España. Algo que ya en su momento valoró Barranco.
Sí, bueno, esto es una circunstancia que me comentaba el maestro Ángel del Río, que sabe bastante, lleva bastante tiempo por los lares de la información local, y me comentaba que hace ya tiempo Juan Barranco, que fue alcalde pues desde mediados de los 80, sustituyendo a Tierno aproximadamente hasta el 89, siendo alcalde ya contempló algo parecido a lo que quiere hacer Carmena, ¿no? Aquello de peatonalizar y cambiar un poco el paisaje de la Gran Vía. No tanto como lo quiere hacer ahora Carmena, pero sí que tenían esa idea en la cabeza. Y una de las alternativas que ellos manejaban era precisamente intentar hacer un túnel que uniera, conectara, pues Cibeles, más o menos, con el tema de Plaza de España. En aquel momento me contaba ayer Ángel que fue descartada la idea porque habría que profundizar mucho, debido a que precisamente por Gran Vía pasan varias líneas de metro, las canalizaciones que tiene toda la ciudad, y habría que profundizar bastante hasta alcanzar una cota adecuada donde se pudiera horadar ese túnel. Entonces, que no había suficiente espacio para alcanzar la profundidad adecuada para hacer todo esto.
Bueno, pues a ver qué es lo que nos dices, que Ana...
Eso dijeron en su momento.
Sí,
Ana,
sí, sí. Hombre, no creo que el subsuelo de Madrid haya cambiado mucho, ¿eh?
No, lo que puede haber cambiado es la tecnología.
Eso sí.
Me imagino la tecnología sí puede haber cambiado, pero bueno, ya veremos a ver qué soluciones se dan.
Muchísimas gracias.
Nada, a vosotros.
Ana Pastor.
¿Qué tal?
¿Cómo estamos?
Pues aquí pendiente de nuestro perfil de Twitter, somos @mananamadrid, te estamos preguntando precisamente sobre eso, sobre la idea que rescató ayer, que nos contaba Esperanza Aguirre. El PP propone un túnel de Cibeles a Plaza de España como alternativa a la peatonalización de la Gran Vía. Bueno, pues ¿qué te parece esta idea? La primera opción que te dábamos, ¿por qué no? Es una opción, un 20% de personas la han votado. La segunda es una locura muy costosa, un 60%, es decir, mayoría, Beatriz, lo ven complicado. Y un 20% ha votado la tercera opción. Necesito más detalles.
Bueno, tenemos también entradas para ver Lo tuyo y lo mío en el pequeño teatro Gran Vía de Madrid. Enseguida vamos a lanzar una pregunta de lo que estamos contándote en el programa. Tienes que estar muy atento, muy atenta, y quedarte con nuestro número de teléfono, el 950-6006. 950-6006. Ana, tú ya sabes qué vamos a preguntar.
Hombre, pero vamos, lo tengo hace un rato ya.
¿Sí?
Sí.
¿Sí?
He escuchado a Ángel decir una cosa y he dicho, zasca.
Oye, pues
esta
no sé.
Es la pregunta.
Venga,
de hoy.
Lánzala.
¿Cómo se llama la quinta torre?
Es verdad.
¿Qué nombre han pensado para esa quinta torre?
Muy buena pregunta.
¿Eh? Además, muy poético, Ángel, ya sabes, cuando explica las cosas, lo explica pues como tiene que hacerlo.
Fenomenal, esa es nuestra pregunta. ¿Cómo se va a llamar esa quinta torre que esperan esté levantada ya en el año 2019? Bueno, pues hablando hace unos minutos del maestro Ángel del Río, cronista de la Leal Villa, ya está con nosotros para dirigir unas palabras a la alcaldesa de Madrid. ¿De qué hablaremos hoy?
El Museo del Jamón te ofrece la carta a la alcaldesa de Ángel del Río.
Señora alcaldesa, después del experimento navideño de cerrar al tráfico privado la Gran Vía, llega la hora de valorar los resultados antes de tomar una decisión drástica como es la de convertir en permanente esta medida. Aunque se manifieste públicamente a favor de esta opción, sé que en la intimidad usted no está tan segura de que sea lo mejor para Madrid, pero tampoco es cuestión de imponer su criterio por encima del de su propio gobierno, no está en condiciones de hacerlo. Partido Popular y Ciudadanos se muestran contrarios a que se decrete el cierre permanente de la Gran Vía al tráfico privado. Tampoco su valedor, el PSOE, está de acuerdo con esta medida. Todo lo más, que se ensanchen las aceras, cuestión que por otra parte veo innecesaria, pues no se aprecia que el flujo de peatones sea tan importante como para ampliar el espacio peatonal. Valoren lo que ha supuesto estas navidades el cierre al tráfico de la Gran Vía, tanto para los comerciantes como para el reparto, carga y descarga, los aparcamientos y la movilidad en general, así como su influencia negativa en el resto del tráfico de la ciudad. Se trata de una medida drástica, histórica y sin argumento de peso para llevarla a cabo. Con la reacción que nos han dado en Navidades tenemos ya bastante. La ciudad necesita de ustedes otras soluciones que no sean ocurrencias de este tipo. ¿Cierre permanente al tráfico de una Gran Vía peatonal? Pues de entrada no.
Museodeljamón.com, los museos más sabrosos de Madrid.
Y los museos más sabrosos de Internet.
Ven y degusta la mejor selección de jamones del mundo como prefieras.
En raciones, fuentes para compartir o sus famosos bocadillos desde un euro.
A mí me gusta más con su caña de cerveza por 90 céntimos con aperitivo.
Los mejores desde 1978. Sigue disfrutando en museodeljamón.com.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
¿Tiene más de 70 años? Con la renta vitalicia de Los Nogales podrá vivir en su domicilio incrementando sus ingresos. Y cuando lo necesite, podrá vivir con nosotros en uno de nuestros centros en Madrid. Llámenos 91-331-3101. Los Nogales, cuidamos del mayor, cuidamos de la familia.
Sigues escuchando Mediodía para las emisoras de COPE Más Madrid. ¿Qué tal? Bienvenido, bienvenida, ¿eh? Gracias por elegirnos, por escucharnos. Me acompaña Amparo Latre, que es periodista en la cadena COPE. Vamos ahora con el Minuto Iglesia, pero luego no te nos vayas.
Aquí me quedo.
¿Qué se está cociendo en la iglesia más cercana?
Pues mira, hoy vamos a hablar de fútbol, también en la noticia. Anda. De la diócesis, porque hasta el próximo 21 de enero está abierto el plazo de inscripción para participar en la Liga Primavera de la Copa Católica, que se juega entre el mes de febrero y el mes de mayo. La parroquia Nuestra Señora de la Visitación quedó campeona en la pasada liga y hay que decir que en cada torneo ha ganado una parroquia diferente, así que la competición está bastante reñida. Es una iniciativa que lleva varios años llevándose a cabo en la diócesis y que tiene como objetivo favorecer que a través del deporte los distintos grupos de jóvenes se conozcan. Y vamos a dar una dirección para aquellas personas que quieran más información o que quieran inscribirse: la copacatólica@gmail.com. lacopacatólica@gmail.com.
Bueno, pues de lo que vamos a hablar ahora en nuestro espacio dedicado a la familia con Amparo Latre, que también, además de periodista, es bloguera en El Lío Madre, en aletella.org, es de la vuelta a las rutinas. Es un tema muy recurrente, ¿verdad?, a la vuelta de las vacaciones de verano, a la vuelta de las vacaciones de Navidad, pero lo cierto es que las rutinas son necesarias, tan necesarias para los niños, Amparo, como para nosotros.
Como para los mayores.
Los mayores. Hemos salido a la calle y le hemos preguntado qué es lo que más les cuesta a los madrileños sobre la vuelta a las rutinas.
Bueno, sobre todo lo más duro es volver a madrugar. Volver a levantarte a la hora, con el frío además que hace ahora en invierno, es mortal. Pero sobre todo cumplir el horario. Cumplir horario es durísimo.
Sobre todo el tema de aparcar. Los que usan coche deben tenerlo ahora muy divertido. La dificultad de levantarse 2 horas antes para ir a trabajar.
Pues lo peor de volver a la rutina, sobre todo, son los madrugones, que te cuesta levantarte ahora, se te pegan un poquito las sábanas, y al tener tanto tiempo libre me había enganchado una serie y ahora ya me parece que no voy a tener mucho tiempo de terminar de verla.
Pues sobre todo el estrés, porque
Es verdad que te vas 2 semanas y desconectas totalmente, y cuando vuelves, todo lo que habías dejado, más todo lo nuevo, y es estresante.
Bueno, a gusto que estaba yo en mi cama, tío, viendo Westworld, y ahora de vuelta, tronco. Y tengo que madrugar, y los atascos, y además el frío que hace, boh, vamos, como para volver a trabajar.
Westworld, no sé si lo he pronunciado bien, pero es la serie del momento, al parecer.
Es la serie del momento.
Y esta mujer que ha dicho que tiene 15 días, por Dios, ¿en qué trabajas? ¿O estás estudiando?
A ver, creo que madrugar nos cuesta a todos. Sí. También cuando ya estamos metidos en rutina, ¿no? Madrugar es algo que a todo el mundo le cuesta. Yo creo que ahí la clave está en acostarse un poquito antes. Y en el caso de los niños, cuando van al colegio con ganas, madrugar cuesta menos. O sea, por lo menos mis hijos... que van al colegio contentos y no son de los de ponerse a llorar en la puerta del colegio y tal, madrugar les cuesta menos.
Macu Gortázar Ibáñez de la Cadinera, psicóloga y directora del Instituto de Terapias Psicológicas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy buenas tardes. Pues,
¡feliz
igual,
año!
Igual, ahí arrastrando la rutina. ¡Feliz año!
¿Cómo afronta la rutina nuestra psicóloga?
La afronta. No os digo cómo porque bueno, pero sí, es verdad, a todos nos cuesta un poquito. Los que hemos tenido menos vacaciones, pues nos cuesta menos, yo creo, pero bueno, en general sí que de pronto volver otra vez a conectar con el mundo real, generalmente lo que más escuchamos es lo del tema de madrugar. Es verdad que es lo que más cuesta, pero no solo eso, en realidad pues tiene que ver un poco con, de repente desaparece mucha de nuestra parte de tiempo libre, desaparece mucho de nuestro tiempo para nosotros mismos, nuestros horarios cambian, los de alimentación, los de sueño, los de higiene, todo. En general lo solemos cambiar un poquito cuando estamos de vacaciones, y como que volver, evidentemente, pues cuesta un poquito, ¿no?
Recomendaciones para hacerlo poco a poco, porque yo creo que uno no puede aterrizar sin un colchón debajo, ¿no? Así, de manera abrupta, al día a día.
Sí. Yo diría ahí que la cuestión es conocerse, ¿no? Hay mucha gente que prefiere volverse, por ejemplo, cuando sale de viaje, volverse el mismo día antes para no pensarlo mucho.
Yo soy de esas.
Otra gente que necesitamos un poquito más de tiempo para poder descansar, dormir lo que no hayamos dormido, y si hemos dormido mucho, pues dormir más todavía en el poquito tiempo que nos pueda quedar, ¿no? Pero sí que es verdad que prepararse un poco antes para poder ordenar, aunque sea lo básico, porque generalmente llevamos peor el volver cuando estamos más cansados o cuando nuestro cuerpo está resentido, ¿no? Entonces, tratar de cuidarnos un poquito en este sentido, empezar a comer un poco mejor, más ordenado, acostarnos antes, todo este tipo de cosas, tanto para adultos como para niños, suele venirnos muy bien para intentar, por lo menos, que nuestro cuerpo, dentro de que nuestra mente a lo mejor está pues un poco más perezosilla y va un poco más despacio, pero que el resto vaya un poco más nos cueste un poco menos, ¿no?
Yo, por ejemplo, en casa con los niños, y en mi caso hay niños de 12, 9 y la pequeña de 4, lo que intento es poner mucho el acento en lo positivo que tiene volver a la rutina. Entonces, hablar mucho de ese reencuentro con amigos, de lo divertido que han hecho en el colegio, pues si hay algún cumpleaños a la vista, si hay algo en el colegio en los próximos días que se sale un poco de lo que son las clases más típicas, alguna actividad un poco especial. Entonces, dedicar tiempo a escucharnos y hablar de todo esto que nos va a poner contentos. No, eso por un lado. Y luego, por otra parte, en casa, intentar simplificar al máximo las tardes. Por ejemplo, con la pequeñita de 4 años. Pues ayer, por ejemplo, no la bañé. Pues yo
anda,
sé que...
anda.
Claro, pues no pasa nada. Son
¡qué
cosas,
sufrimiento!
Son cosas que no pasan nada, pero a ella le da media hora más de tiempo para jugar o para leer un cuento más largo juntas. En fin, en la medida de lo posible, simplificar al máximo la tarde para que... para evitar los conflictos que suelen surgir por los temas típicos.
Digamos que no forzar tampoco la máquina.
Claro, poner una cena un poco más divertida. Pues yo qué sé, si no solemos hacer pizza para cenar, pero sabemos que eso nos va a gustar a todos, pues oye, pues los primeros días...
Día es un día.
Claro, efectivamente, esos son mis trucos.
Macu, poner tiritas, ¿no?, al dolor. De la vuelta.
Sí, a ver, que yo creo que todos tenemos mini autoengaños, ¿no? Bueno, ya mañana empiezo la dieta, ya mañana, todo ese tipo de cosas. Y luego la gran frase que yo se lo oí a un niño de 5 años y me quedé muerta allí en el sitio, que me dijo, es que cuanto antes empecemos el cole otra vez, antes llega el verano. ¿Cuál?
Pues eso, oye, es ser optimista,
¡Ole!
Eso es ver buena manera de el verlo. Vaso medio lleno, sí, señor.
No, hombre, pero y razón no le falta, si lo pensáis, razón no le falta. Entonces, bueno, sí, luego al final los cogemos rapidito, que parece que no, pero luego al final somos seres humanos de costumbres y al final nos hacemos antes de lo que pensamos, que también a veces nos da un poco de yuyu y luego no es para tanto, ¿no?
¿Quién lleva peor la rutina? ¿Los niños? ¿La vuelta a la rutina? ¿Los niños o los mayores?
Yo la verdad es que la llevo bien y mis hijos en general también, pero también es cierto que en una familia numerosa te das cuenta de que hay de todo, ¿no? Que...
Se aprende, por ejemplo, lo de la vuelta a la rutina, como dice ella. Yo lo llevo bien y mis hijos lo llevan bien.
Yo eso se lo quería preguntar a Macu. ¿Qué podemos hacer con un niño que sabemos que le cuesta un poquito más adaptarse a las situaciones nuevas? ¿Esto se puede trabajar también?
¿Se puede trabajar? Sí, yo creo que ya digo que yo siempre pongo ahí el tema de conocerse y evidentemente en este caso pues conocer a este niño, ¿no? Si sabemos que es un niño que le cuesta más, que evidentemente también ese niño tendrá que encontrar sus pequeños trucos, ¿no? A un niño le vale jugar un rato más por la tarde y a otro niño le vale estar más ordenado ese mismo día, ¿no? El hecho de poder ver un poco qué facilita, se lo podemos preguntar incluso, o sea, el hecho de, oye, hay que volver porque todos tenemos que volver, papá y mamá tienen que volver a trabajar, tú tienes que volver a ir al cole, ¿no? Entonces sí que podemos indagar un poco en qué cosas pueden facilitarle a ese niño en concreto, que no a todos los niños les vale lo mismo, para intentar que sea un poquito más fácil. Evidentemente, cuando un niño le cuesta más, también podemos hablar mucho con él, ¿no? Pues porque hay niños que hay veces que pues tienen algún problema en el cole, con algún amigo, con alguna cosa que a lo mejor no nos hemos dado cuenta, no nos hemos enterado, y quizás a lo mejor pues poder hablar también de esto puede ayudar en un momento dado, ¿no? Y evidentemente anticipar, cuanto más anticipemos las cosas, más fácil va a ser, dentro de que, bueno, pues hay gente a la que le cuesta más y hay gente a la que le cuesta menos, no pasa nada, no nos vamos a trancar, ¿no? Pero bueno, sí que conocer, hablar, ver qué cosas en concreto con ese niño que a lo mejor no le van en al resto, pues nos puede ayudar en muchos de los casos.
Bueno, pues yo espero que hayamos puesto un poquito de luz en las familias, que os hayamos ayudado algo, que traíamos, yo creo que un platazo, ¿no? Un platazo, el que tenemos que comernos ahora esta semana, y mejor pues tener un poquito de ayuda.
Sí,
desde
luego.
Que caiga mejor. De todos modos, hay que ver siempre ese vaso medio lleno.
Pues hombre, claro.
Macu, gracias.
Gracias a vosotros.
Y Amparo, gracias también a ti.
Hasta la semana que viene.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Uno de los temas de finales del año 2016 y que sigue trayendo mucha cola este 2017 es las reclamaciones por las cláusulas suelo. Ese dinero que pagaste de más en tu hipoteca y que ahora, después de una sentencia, una resolución del Tribunal Superior de la Unión Europea del pasado 21 de diciembre, puedes recuperar. Fíjate que afecta cerca de 1,5 millones de ciudadanos. Son los que podrían reclamar esa cantidad de dinero. Nosotros vamos a hablar con los profesionales que trabajan en Triviño Abogados y Recupera tu Inversión. Está con nosotros su socio fundador, Eduardo Triviño. ¿Qué tal? ¡Feliz año!
¡Feliz año! ¡Buenos días! ¿Qué
¿Cómo
tal
estamos?
Estáis?
¿Cómo hemos empezado el 2017?
Con muchas ganas y con mucha fuerza después de las vacaciones.
Bueno, han pasado casi dos semanas desde la última resolución del Tribunal Superior de la Unión Europea. Siguen saliendo noticias, novedades. ¿Qué efecto está teniendo esta sentencia del Tribunal en las reclamaciones de cláusula suelo?
Se están produciendo una avalancha de reclamaciones y hay que distinguir dos tipos de clientes. Hay quienes siguen soportando la cláusula suelo y en consecuencia tienen que pedir la nulidad de la misma y el reembolso de las cantidades que han sido abonadas indebidamente, y hay otros que ya les habían suprimido la cláusula pero que esperaban hacer la reclamación de la cantidad al resultado de esta sentencia famosa del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. A estos hay que decirle que la reclamación tiene efectos retroactivos desde el inicio de la aplicación de la cláusula, que nuestro Tribunal Supremo tiene que modificar la doctrina que anteriormente había emitido, que establecía una limitación en la retroactividad y la fijaba con fecha 9 de mayo del año 2013, y que actualmente van a poder reclamar la totalidad de lo que han pagado indebidamente.
¿Y pueden reclamar las personas que previamente renunciaron a reclamaciones futuras?
Sí, en su mayoría lo pueden hacer. Quiero explicar esto. La renuncia a las reclamaciones futuras es nula de pleno derecho, igual que las cláusulas cuya nulidad pretendían reclamar, y por tanto pueden acudir a los tribunales. No obstante lo anterior, existen casos en que tenemos que estudiarlo porque se pactó una modificación de las condiciones del préstamo que muchas veces suponía pues prácticamente el reembolso de las cantidades indebidamente abonadas. A estas personas que firmaron algún tipo de renuncia les recomendamos que acudan al despacho para que estudiemos el documento de renuncia y veamos la posibilidad de reclamar. Pero mayoritariamente tengo que decirles que los documentos que estamos viendo permiten la reclamación ulterior, pidiendo eso, la nulidad de esa renuncia y, por tanto, el reembolso de las cantidades indebidamente abonadas.
Eduardo, vamos a hablar también de otro tema que se ha tratado en las últimas semanas, y es recuperar los gastos derivados de la constitución de hipotecas. ¿Nos puedes explicar algo sobre este tema?
Sí. Esto tiene un efecto todavía más amplio al que estabas aludiendo al inicio de nuestra conversación. No se refiere solo a aquellos que hayan tenido una hipoteca con cláusula suelo. Se refiere a todas aquellas personas que tengan o hayan tenido una hipoteca. Y es que, con anterioridad a una sentencia del Tribunal Supremo, que ya es de diciembre del 2015, los bancos habitualmente establecían que todos los gastos de constitución, mantenimiento y cancelación de las hipotecas eran, aunque eran por ley de cuenta de la entidad bancaria, en la escritura pública se establecía que los pagara la persona que constituía la hipoteca. Esto es lo que ha declarado nulo actualmente el Tribunal Supremo. Y toda persona que tenga o haya tenido hipoteca puede reclamar los gastos de la notaría, los gastos de registro, los gastos de gestoría, los gastos de tasación hipotecaria y el impuesto de actos jurídicos documentados, que era un 0,50% sobre el importe total de la hipoteca, no solo el principal, sino intereses, costas y gastos, que es notablemente superior a lo que habían pedido prestado. Con lo cual, esto ha tenido también una avalancha de reclamaciones, pues nos afecta prácticamente a la totalidad de las personas que hemos tenido en algún momento de nuestra historia económica una hipoteca. Pueden reclamar al banco todos estos gastos que habían abonado ellos y que por ley tenía que haber abonado el banco concedente del crédito.
Bueno, pues vamos a dar un teléfono para que cualquier duda puedan preguntársela a los profesionales de Treviño Abogados y de Recupera tu Inversión. Es el 91-831-8118, 91-831-8118, y también una web, triviño.es. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Adiós.
Adiós.
Es la 1:31. Volvemos a actualizar la información. Diego Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntame, ¿dónde has estado esta mañana? A ver,
pues ponme al día. Hemos estado en la presentación de la nueva y famosa, la Quinta Torre. Kaleido se va a llamar.
Kaleido.
Kaleido, y albergará en sus 36 plantas un campus universitario, un centro sanitario de primer nivel, un área comercial y de servicios y una gran zona verde de 33.000 metros cuadrados. Manuela Carmena, que ha asistido al acto, ha valorado muy positivamente Kaleido.
Esta torre muy bella, muy bonita, que va además a albergar un proyecto educativo extraordinario, porque de nuevo Madrid vamos a ser, espero, verdadera avanzadilla y comienzo de algo. Una universidad en vertical.
El proyecto se traducirá en la creación de 1.600 puestos de trabajo durante la construcción y casi 4.000 durante su explotación. Las obras comenzarán en marzo y se estima que en septiembre de 2019 se inaugure.
Muchísimas gracias, Diego. Ana Pastor, buenas
tardes.
¿Qué tal? ¿Qué tenemos ya ganador?
Sí, resulta que se va a ir al teatro el viernes.
Sí. ¿Quién?
Eusebio Ciórraga Cruz.
Eusebio, enhorabuena. ¿Por qué se va a ir al teatro? A ver.
Como muy bien decía nuestro compañero Diego, se llama Kaleido, la nueva torre, la quinta torre, que va a ser un poquito más baja que las otras cuatro, pero que bueno, va a
albergar una universidad, hombre, un hospital,
sí,
centro de salud.
Y un parque estupendo, va a tener un montón de
zona de ocio,
de servicios, sí.
Bueno, si te acabas de incorporar a mediodía, para todas las emisoras de COPE más Madrid, estábamos regalando invitaciones para ir al teatro este 13 de enero para ver Lo tuyo y lo mío, uh-huh, en el pequeño Teatro Gran Vía de Madrid, y te hemos preguntado cómo se iba a llamar esa quinta torre, y Eusebio ha sido el que más rápido ha marcado y el que ha acertado a la primera. Pues bueno, la pregunta que hacíamos hoy. Eso sí, queríamos hablar con Eusebio, pero ha colgado tan rápido el teléfono que nos hemos quedado con las ganas. Eusebio, de verdad.
Está ya planificando su agenda para este viernes, Beatriz.
Que no, planes que se va al teatro,
sí,
¿eh?
Bueno, estar escuchándonos también.
Y seguimos hablando de eso que te estamos preguntando precisamente en nuestro Twitter. Ana, tenemos una encuesta que habla de esa propuesta del Partido Popular, en concreto de Esperanza Aguirre, de unir Cibeles con Plaza de España como una alternativa a la peatonalización de la Gran Vía.
Pues sí, estamos preguntándote en @mananamadrid qué te parece esta idea, si es una buena idea o no la del túnel de la Gran Vía, y un 19% se ha inclinado por la primera opción. ¿Por qué no? Es una opción.
Un 56%.
Es que tengo...
¡Ay, hija!
¡Es que no veo!
Hay que cambiar la graduación de las gafas,
sí, ¿eh? Va a ser que sí. Se ha inclinado por la segunda opción, que dice, es una locura, es una cosa muy costosa. Y la tercera opción, que era, necesito más detalles, la ha votado un 25%.
¿Qué te pasa a ti con los 5, hija?
Que no veo.
Bueno, es la 1:34. La peatonalización de la Gran Vía es uno de los grandes sueños de la actual alcaldesa de Madrid. Su experimento ya lo hemos vivido y catado los madrileños estas Navidades y ahora empezamos a conocer las primeras consecuencias de esta medida. Hoy, por ejemplo, publicaba ABC Madrid que algunos parkings del centro y pequeños comercios se quejan de haber perdido el 50% de los ingresos. Pero no es una medida, también hay que decirlo, que haya disgustado a todo el mundo. En estos momentos el consistorio estudia que sea definitiva y está entre sus objetivos dentro de la legislatura. Eso sí, Carmen ha dicho esta vez que lo quiere hacer bajo consulta popular.
También queremos que haya participación ciudadana. Nosotros queremos hacer consultas, lo mismo que se han hecho consultas sobre la Plaza España, pues hacer consultas sobre el cómo llevar a cabo ese proceso de transformación de la reducción del tráfico en la Gran Vía, ¿no? De su peatonalización. Entonces hay muchas alternativas. Yo creo que una alternativa muy interesante es hacer un tipo de autobús lanzadera que recorra realmente toda la Gran Vía, que impida el que lo que sucede ahora, que coinciden muchos autobuses de líneas diferentes, ¿no?
Otra cosa es que esa consulta sea vinculante, claro. Aunque la decisión parece a la vista de sus políticas de echar del centro de Madrid los coches ya tomada, tendrá que ver si consigue los apoyos necesarios y el presupuesto, ¿eh? Porque también esto puede ser muy costoso para ejecutarlo. Desde el Partido Popular, te lo venimos contando desde ayer, Esperanza Aguirre nos sorprendía con esto.
Proponemos como alternativa, si es que lo quieren peatonalizar, que los servicios técnicos del ayuntamiento estudien la construcción de un túnel subterráneo que vaya de Cibeles a Plaza de España y que tenga salida a Bailén, a Princesa y a la Cuesta de San Vicente, como hizo el Partido Popular cuando gobernó con los túneles de María de Molina y de O'Donnell. Tienen que dar alternativas.
Bueno, esta podría ser una alternativa, algo que durante la alcaldía de Juan Barranco ya se contempló y también se descartó. Por eso nos hemos preguntado si eso no es posible, si entonces cuando gobernaba Barranco no existía la tecnología adecuada para poder hacerlo y si ahora sí sería factible. Así que hemos invitado al programa a José María Esquiaga, que es el decano del Colegio de Arquitectos de Madrid. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Se podría, señor Esquiaga, hacer un túnel de estas características? ¿En estos
sí,
tiempos?
Hay que distinguir entre si se puede, se debe, si es la opción mejor, ¿no? Tecnológicamente, sí, desde que tenemos las tuneladoras ha habido una revolución en la tecnología de poder construir túneles, ¿no? Y de hecho, pues España es una potencia. Recordemos que tenemos empresas españolas pues construyendo túneles importantísimos de metro por toda América Latina, ¿no? Ahora bien, ¿es la mejor opción? Pues yo le diría lo mismo en relación con el túnel que lo mismo con la peatonalización, ¿no? Me puede convencer cualquier solución, pero necesita primero un estudio global. El tráfico es un sistema, nunca hablaríamos de, si estuviéramos hablando del cuerpo humano, de una arteria, de un trozo de una arteria, ¿no? Es un sistema circulatorio completo. Entonces, me parece que muy saludable que por fin, esté en debate en Madrid cómo equilibramos la sobrevaloración del automóvil, que tiene demasiado espacio para ser un medio que dentro de la almendra central de Madrid pues no resuelve la mayor parte de la movilidad de los ciudadanos, sino solamente un tercio, como mucho. Pero, teniendo en cuenta que hay que poner en su sitio, por así decir, el automóvil, ¿no? Hay muchas opciones y yo diría que incluso con la Gran Vía hay la opción que se llama peatonalizar, que todos imaginamos que es suprimir totalmente el paso de automóviles, salvo emergencias, ¿no? Pero está la opción de peatonalizar, pero con paso de residentes.
Se hablaba también de un autobús lanzadera.
Claro, entonces yo creo que cuando el Ayuntamiento de Manuela Carmena están hablando de peatonalizar, no creo que se están refiriendo a convertirlo en la calle Preciados, ¿eh? Sino o la calle Arenal, sino que están pensando más bien como un modelo parecido al de Oxford Street, en el cual pasan autobuses. Es verdad que hay que poner orden, porque ahora mismo hay muchísimos, pasan taxis, también, por supuesto, bicicletas, ¿no? Es decir, realmente limitar un poco al tráfico del vehículo privado.
¿Y esto habría que abordarlo a corto y medio plazo o a medio y largo plazo? Porque esto es muy complejo.
Sí, es muy complejo. Lo que es de aprendiz de brujo, el cortar un sitio y ver qué ocurre, ¿no? Entonces, lo que hay que mirar es con cuidado las consecuencias. Por ejemplo, si se peatonaliza o se limita el tráfico en la Gran Vía, es de sentido común que crecerá el tráfico en otras vías, por ejemplo, Bailén, la Ronda, Ronda de Valencia, hasta Atocha, ¿no? Y, por tanto, si peatonalizamos el Paseo del Prado, la calle Menéndez Pelayo, pues tendrá mucho más tráfico también, de sentido común, o Alfonso XII. Entonces, el tráfico va buscando otros caminos, lo cual significa que la única manera inteligente, sensata, prudente, responsable de planificar el tráfico es tener una propuesta global, ¿no? Y eso es lo que yo pediría a los responsables públicos, ¿no? Por favor, veamos una propuesta global donde veamos las consecuencias de todas estas acciones. Varias veces he repetido que la Gran Vía es un poco como le pasa a la Castellana, es como una columna vertebral, ¿no? Y tiene costillas las calles que vierten a la Gran Vía, ¿no? Muchísimas calles, ¿no? Y claro, si peatonalizamos la Gran Vía, ¿qué pasará con Hortaleza? Pues habrá que hacer lo mismo. Yo diría más bien, yo empezaría por Hortaleza o las calles que dan a la Gran Vía y luego aliviaría y decidiría cuál es la solución del tronco, ¿no? Pero lo que sí es verdad y tienen toda la razón todos los que han intervenido es que el automóvil hay que ponerlo en su sitio y que la ciudad debe, el rey de la ciudad debe ser el ciudadano, el peatón, ¿no? Y no exactamente el automóvil, ¿no? Sobre todo porque en Madrid, ya digo que solamente un tercio de los viajes que se hacen dentro del centro de la ciudad se hacen en automóvil, la mayor parte se hacen andando y en transporte público, ¿no? Y por tanto, al automóvil le damos en forma de asfalto casi dos tercios de la superficie del espacio público del interior de la ciudad, ¿no? Pero sin embargo resuelve poco.
A la vista de la información de la que dispone y con sus conocimientos desde el punto de vista de la arquitectura, ¿qué futuro nos espera en esta arteria principal que es la Gran Vía? Porque, como bien apuntado, no estamos hablando de una calle Preciado, estamos hablando de una avenida que cruza casi pues media ciudad.
Yo imagino, pero claro, como estoy reclamando que se hagan estudios sesudos, ¿no? Con cuidado, con responsabilidad, si adelanto así una idea, una impresión, ¿no? Pero puedo hacer como el médico que tiene una primera impresión del paciente y luego es una persona responsable y pide analítica y pide, en fin, todos los medios técnicos para de verdad hacer un diagnóstico serio, no solo una impresión, ¿no? Si le dijera una primera impresión, me parece que es el momento en todos los barrios de alrededor de Gran Vía de organizarlos con calles para residentes. Significa que los residentes van a poder acceder, por supuesto, y aparcar en las calles, pero los que no somos residentes, pues no podremos entrar en esas calles. Estoy pensando en calles pequeñas, sobre todo. Pero se necesitan calles desde donde haya tráfico de paso, por muchos motivos, empecé en primer lugar por el transporte público, porque el transporte público pues no va a poderse meter, ni es bueno que esté en las calles pequeñas de residentes, pero debe regar, ¿no? a toda la ciudad, ¿no? Entonces yo la Gran Vía la veo como una vía de transporte principalmente público y quizá de residentes, que da riego a todo un barrio donde la mayor parte de las calles, tanto Malasaña como Chueca, como la zona del entorno de la Puerta del Sol, pueden ser perfectamente calles bien peatonalizadas o cuando son comerciales o bien calles de uso de residentes, como por ejemplo la calle Prado, ¿no? Es un ejemplo donde hay un control, ¿no? Y muchas calles del barrio de Lavapiés, ¿no? Son hoy por hoy de residentes y no pasa nada. Además, son tan pequeñas que es lo más humano que se puede hacer, ¿no? No dejar que pasen ni vehículos de fuera buscando aparcamiento, ni tampoco autobuses, ¿no? Porque es muy agresivo, ¿no?
Asfixiaría todavía mucho más a ese tipo de
calles.
Claro,
pero hay algunas calles que hay que dejar de paso, porque por mucho que uno quisiera peatonalizar todo, entonces expulsaríamos el automóvil enteramente del centro. Y eso tampoco sería bueno. He comentado en alguna ocasión que las familias, los hogares en muchos casos necesitan el automóvil como un elemento más de su equipamiento, ¿no? No necesariamente para usarlo diariamente para ir a trabajar, que eso debe resolverse en transporte público, ¿no? Pero es un elemento muy común en cualquier familia, el automóvil para uso eventual, vacacional, recreativo, etcétera. Si no se va a poder utilizar el automóvil privado en el centro en absoluto, ¿cómo hacemos eso compatible con que queremos que
mucha gente vaya a vivir al centro, que tenga vida, que vuelva a ver niños, ¿no? Esa es un poco también una pregunta importante.
Muy bien. Estamos hablando con el decano del Colegio de Arquitectos de Madrid, José María Esquiaga. Muchísimas gracias. Bueno, porque vemos soluciones transversales. O sea, las cosas no son ni blancos ni negros. Y tampoco puede cambiar la ciudad de un día para otro. También hace falta un cambio de mentalidad.
Efectivamente, lo ha resumido perfectamente.
Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hasta pronto.
Encantado. Hasta pronto. Adiós, adiós.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
A la hora de vender, comprar o alquilar un inmueble, la mejor opción es siempre Gilmar. El mejor asesoramiento, la experiencia y la seguridad de que está trabajando con el líder en el sector. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Me gustaría cambiar de coche, pero antes tengo que vender el mío. Uf, menudo lío. Anunciarlo, el papeleo... ¡Buah! ¡Qué pereza me da!
En Autocesa pagamos más que nadie por tu coche usado. Todo el papeleo en el acto y sin pérdidas de tiempo. También cancelamos tus deudas o préstamos. Autocesa, carretera Villalba a Guadarrama, kilómetro 2. O en autocesa.com. Abierto domingos y festivos.
Un mal entrenamiento o un calentamiento inadecuado pueden provocar dolor e inflamación en rodillas, codos y muñecas.
Artifin, con su fórmula avanzada, además de aliviar los dolores, gracias a la vitamina C, nutre el cartílago para evitar su desgaste.
Así las articulaciones funcionarán bien.
Porque lo importante es tratar la causa, no los síntomas.
Artifin, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
El Hospital HM Vallés se ha renovado como nunca para, como siempre, seguir centrado en tu salud. Con servicio de urgencias 24 horas, dotado con todos los medios técnicos y humanos para darte una atención inmediata. Y con la seguridad que te ofrece HM Hospitales. Hospital HM Vallés en Alcalá de Henares. Pide tu cita en el 902-089800. Ahora, más Vallés.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Pues el 2017 y en concreto este mes de enero está para renovar. Así que si estás aburrida de la imagen o aburrido de la imagen de tu salón, empieza cambiando el sofá. Aprovecha esa oferta que ahora te ofrecen en Amuebla Más. Te dan 150 euros por tu viejo sofá al comprar un 3+2, una cheslón, una rinconera. Puede ser estilo vintage, algo más moderno, dependiendo del toque que le quieras dar a tu casa. Y 50 euros te dan por tu viejo sillón si lo cambias por un sillón relax. Enero, renueva con Amuebla Más. Están en la Avenida de Madrid 56 y en Argano del Rey. También en Argana del Rey, en Avenida 56 de Madrid y en la Avenida de Oporto 49 en Madrid. Bueno, pues seguimos hablando en mediodía para todas las emisoras de COPE más Madrid de familia y vamos con unas novedades que quizás si vas a ser papá o mamá próximamente o si lo acabas de hacer te interesan porque hay novedades en torno a los permisos de paternidad. Coral Jaén es directora de comunicación de Infoempleo y viene con esas novedades bajo el brazo. ¡Feliz año!
Hola, feliz año. Muy buenas tardes ya. Encantada de volver en este 2017.
Cuéntanos, ¿cuáles son esas novedades?
Bueno, pues los papás a partir del 1 de enero, los que hayan sido papás, están de enhorabuena porque se ha aumentado el permiso de paternidad en nuestro país. Como sabéis, hasta ahora podían disfrutar de 13 días más 2 que ofrece el Estatuto de los Trabajadores y ahora ya tienen la posibilidad de estar hasta 28 días con su bebé, lo cual está muy bien y nos va equiparando, aunque todavía con cierta distancia, a otros países de nuestro entorno.
Por ejemplo,
pues mira, tenemos el caso de Eslovenia, que digamos que es el país que más
en el
está
que
ayudando,
se mira, ¿no?
Sí, que el que más está ayudando a los papás porque aquí tienen 13 semanas de descanso, eso sí, no todas son remuneradas, ¿no? Tienen posibilidad de estar con su bebé, pero sin el subsidio adecuado.
Hace algunos meses se hablaba de la permuta de los permisos de paternidad entre el padre y la madre, es decir, que en lugar de estar la madre 4 meses más las semanas de lactancia, fuese el papá, en función de las circunstancias familiares, y si así lo decidían, el que lo hiciese. ¿Cómo está este asunto? ¿Ha sido efectivo o no? ¿Qué me puedes contar?
Pues ahora mismo este incremento de los días que pueden disfrutar los papás son intransferibles. Así que
todavía nada.
solamente lo pueden disfrutar ellos mismos, porque si no, de otro modo, lo que se está procurando con esta medida al final es una conciliación efectiva. Entonces, si los dan a la mamá, al final, en algunos casos, incluso sería cargarle un poquito más, y hay muchas mamás que quieren retomar su rutina, y en ese caso, bueno, pues sería aumentar el tiempo para ellas.
Se han propuesto otras medidas para ayudar en la conciliación.
Sí,
¿cuáles son?
Hay bastantes medidas. Mira, hace bastante poco, desde el Ministerio de Empleo que gestiona Fátima Báñez, se propuso el tema de la salida a las 6, pero claro, esto al fin y al cabo no ha gustado a todo el mundo, a pesar de que en un primer momento pueda parecer una medida estupenda, porque nos ayuda pues a salir antes del trabajo, conciliar nuestra vida personal y familiar, hacer más ocio, incluso hacer más gasto, ¿no? En compras o en restauración y demás. Sin embargo, no todo el mundo, como os digo, les ha gustado, porque eso implica también que en restaurantes, bares y demás, pues bueno, ellos tienen que hacer muchas más horas, no salen a las 6 de la tarde, sino que están todavía pues dando comidas, cenas, hasta bien entrada la noche. Entonces, bueno, esta es alguna de las medidas. Por otro lado, en Francia, en nuestro vecino, tenemos un caso bastante curioso, y es que se ha impuesto una ley para que todas las personas que abandonan su puesto de trabajo desconecten totalmente de los teléfonos, de tal manera que imposible.
No me lo puedo creer.
Sí, sí, sí. Y de hecho es el reflejo en el que se está mirando España. Así que igual próximamente os vengo a contar que ya tenemos que dejar el móvil, el WhatsApp y de todo. Que para
llegamos a casa y se acabó.
Desconexión total.
Bueno, mira, yo a veces encuentro a algunos compañeros de profesión que pone solo hasta las 7 de la tarde,
sí,
o solo respondo hasta tal hora. Y además incluso uno ponía, el resto tengo vida familiar.
Pues muy bien, efectivamente. El otro día salía un caso en prensa, por ejemplo, de una madre que dice, yo es que pongo el modo avión nada más entrar por mi casa, porque es verdad que si no hay una inundación de mensajes, incluso aunque no sean laborales, ¿no?, pero que nos mantienen entretenidos y enganchados en el móvil, y hay un momento que yo creo que debe ser 100% dedicado a la familia o a ti mismo o a lo que te apetezca hacer, pero que no podemos estar conectados perennemente al trabajo, porque necesitamos desconectar y porque al final no rindes. Es como lo que hablamos del presentismo, ¿no? Es necesario mantener unos tiempos y una jornada limitada, no solamente lo que llega a la ley, sino efectiva, porque al fin y al cabo, si no, no rindes y no estás dando el 100% de ti todo el rato.
Bueno, pues enseguida Coral nos va a dar ofertas de trabajo que encontramos en infoempleo.com, pero antes yo quiero hablar también de cómo conciliar con nuestro tiempo de ocio. También es importante cuando, bueno, pues si hace un ratito estábamos hablando de las rutinas, hay un acto rutinario, por ejemplo, como es ir al cine. ¿Qué es lo que pasa cuando una mamá da luz y además elige tener por bandera la lactancia? Pues que a veces se queda sin ver los estrenos de cine. Bueno, pues de esa necesidad ha surgido una idea que seguro que conoces perfectamente, que se llama la sesión teta. Es decir, todos podemos llegar a ser más o menos comprensivos con las cuestiones de los niños, sobre todo si no somos padres y pensamos con razón que uno va al cine para relajarse y ver la peli en silencio. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estas sesiones teta? Pues que te vas a encontrar con otras mamás en unas circunstancias muy parecidas y son unas sesiones muy especiales. Carmen Maderuelo es enfermera de un centro de salud madrileño y es la responsable de estas sesiones. Bienvenida, Carmen.
Hola.
Y Alicia García Espiga es usuaria de las mismas sesiones, pionera y creadora del grupo de madres en Facebook. Buenos días.
Hola,
buenas tardes
días.
Ya, que sí, estamos rozando tardes. Las dos. Carmen, ¿cómo llegas a plantearte que hay una brecha en el ocio de esas madres lactantes?
A ver, por observación puramente. Yo estoy jubilada, ya me jubilé hace 2 años, y al jubilarme, al tener más tiempo, se me ocurrió que esas mujeres que nada más parir se quedan ya con un bebé, porque ahora la lactancia materna se está favoreciendo mucho más. Hace unos años era todo biberón. Entonces esas mujeres, y sobre todo en ciudades como Madrid, en Barcelona, ciudades grandes, esas mujeres se quedan totalmente desconectadas de la cultura y del resto del mundo. La mayoría de ellas, sus madres también trabajan, sus hermanas también, y es una etapa en la que hay que acompañar a la mujer. Se me ocurrió que el cine, para las que le gustan, no es ninguna obligación, porque por ahí se comenta, ¿y qué obligación tiene una mujer con un bebé de ir al cine?
Bueno, a la que le guste.
Claro, a la que le guste. Puede ir al cine, sobre todo con los bebés. Esto hay que dejarlo claro, porque se ha entendido mal y entonces luego la mamá dice, tengo un niño de 22 meses, ¿puedo ir al cine? Pues ya no es un bebé, ¿eh? Esto es sobre todo para esa etapa en la que la mujer se siente muy sola y necesita un poco conectar con otras mujeres y con el ocio del cine, si es que le gusta.
Alicia, ¿cómo son esas sesiones? ¿Y cuántos meses tiene tu bebé?
Pues la grande tiene 26 meses y la pequeñita tiene 5 meses. Entonces empezamos las sesiones teta con la mayor y son fenomenales, porque es verdad lo que dice Carmen. Cuando tienes un bebé parece, y sobre todo si eres madre lactante, al principio estás todo el día porque el bebé es muy demandante. Entonces necesitas algo que te saque de casa. Entonces estas sesiones están fenomenal por sacarte de casa. Tienes un día que dices, pues me voy a poner un poquito mejor, porque es que si no, al principio es lo que te digo, son demasiado demandantes. Y vas ahí al cine, estás con otras mamás, con
luego
otros
se crearán
bebés,
sinergias entre las mamás, conversaciones después, incluso sí, amistades.
Efectivamente, y te tomas el café y hablas y ves que en caso de tener algún mini problema o alguna duda o lo que sea, ves que no estás sufriendo tú la única, por así decirlo. Y luego ahí en el cine es que está fenomenal, porque como los bebés tan pequeñitos, lo único que necesitan son unos brazos y el calor de su mamá. Lloran porque tienen hambre. Entonces, en cuanto a eso, te lo coges, te le pones al pecho y tú ves la película. Entonces, la peli está, la sala está acondicionada para el bebé. Entonces, estás allí viendo tu peli y, pues sí, en alguna ocasión, pues oye, algún llanto, pero es que es un
pero
tiempo
también,
muy cortito.
Es más comprensible entre
sí,
iguales, ¿no? Y que no dé pie a equívocos, porque la sesión teta no es para ir allí a amamantar, ¿no? Sino que esa sala tiene unas condiciones determinadas, ¿no, Carmen?
Sí, claro. Tiene los decibelios, ¿eh? Tiene un recién nacido, no puede oír el cine como lo oímos los adultos, que incluso para nosotros es demasiado. Entonces está adaptada a la temperatura también. Eso hay menos problemas. Suele ser en verano, que a veces el aire está demasiado frío, pero las mamás no tienen ningún problema con eso, porque siempre llevan algo para taparles. Van muy tapaditos, ¿eh? Mm-hmm. Nuestros bebés no hay peligro porque los llevan a veces en exceso tapados. Entonces, esas condiciones favorecen que la madre y el bebé puedan estar en una sesión de cine para adultos, ¿eh? Que la gente
tampoco cree, es cine infantil.
¿Cómo va a ser infantil, claro, para un bebé de 4 meses?
Nada,
pero es que hay gente que lo cuestiona incluso eso. Ah, películas infantiles para... No, no, un bebé no puede ver... No debe, además, ni siquiera fijarse en la pantalla. No es recomendable.
¿Dónde son estas sesiones?
Pues ahora nosotros, el primer cine, el que a mí me pillaba más cerca de mi casa y del centro de salud en el que trabajaba, que podía repercutir en las mujeres de los talleres de lactancia, que es a los que yo iba en aquella época, es el de La Vaguada. La verdad que no lo pusieron muy fácil, porque a mí, según se me ocurrió, me acerqué y dije, a ver qué me dicen. Y me dijeron que sí, me dijeron que lo iban a consultar y que al día siguiente me contestaban. Al día siguiente me dijeron que sí. Y
la predisposición fue total.
Total. La verdad es que nos lo pusieron fácil, ¿eh?
Y va creciendo, ¿no, Alicia? Cada vez sois más, mamás.
Cada vez somos más. Las sesiones en La Vaguada van fenomenal y cada vez hay más gente que nos pide de abrir más sesiones.
¿Cuál es la última que has visto?
¿De peli?
Sí. A ver
qué memoria.
Yo no me acuerdo. Es que en vacaciones no, voy a algunas. ¿Eh?
Sí. Yo es que hoy, por ejemplo, no he podido ir, que era la de Passengers, y la semana pasada tampoco. Pude...
Claro, porque ¿a qué hora es la sesión?
A las 11:30, los martes, pero como tuvo tanto éxito y había papás, porque claro, los papás también quieren ir, les gusta, ¿no? Los papás con su primer hijo, pues ellos quieren ir también. Entonces nos hicieron el cine, dijeron que nos iban a hacer una propuesta y era poner los lunes a las 4:30 otra sesión, bueno, para ver si algún papá podía venir.
Pues mira, los lunes a las 4:30 y los martes a las 11:30.
Y luego hay una sesión que es un domingo al mes para las familias que han tenido un bebé, pero tienen uno de 5 años o de 4 años.
¿Y cuándo es? ¿El domingo a las...?
Es un domingo, es también por la mañana... Y eso lo sabe mejor Alicia, que es la que lo maneja en el Facebook. Ella es el cerebro de todo esto. Es la que
bueno,
maneja.
¿Cómo os buscamos en Facebook?
Sesión Teta al cine con tu bebé.
Fenomenal. Bueno, ¿qué te parece, Coral?
Bueno, pues es una manera estupenda, ¿no? De que compatibilicen efectivamente...
De lo que hablamos siempre, ¿verdad?
Sí, para que puedan pasar tiempo con su hijo en una etapa importantísima y vital de la vida de los niños. Y, por supuesto, cualquier iniciativa de este estilo siempre, siempre se apoya.
Coral Jaén es responsable de comunicación de InfoEmpleo. Dame una oferta.
Venga, pues os doy un ejemplito. Para trabajar en una bodega aquí situada en Madrid, necesitan un especialista que gestione precisamente sus redes sociales, personas que lleven habitualmente campañas publicitarias en estas redes y que, bueno, tengan cierta experiencia en el puesto.
Carmen, Alicia, Coral, muchísimas gracias por estar con nosotros en Mediodía.
Muchas gracias.
Nosotros nos vamos despidiendo. Hasta aquí lo que ha dado de sí las historias de Madrid y de los madrileños. Gracias a ti por elegirnos, para acompañarte y para contártelas. Soy Beatriz Pérez Otín, un saludo en nombre, pues mira, de Teresa Fernández Almagro, que está en la realización técnica, y de los productores Sana Pastor y Ramón de la Fuente. Vamos con la información.
Que estar sufriendo.